El estudio de hoy corresponde a el día 11 de noviembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. El estudio de hoy es titulado La familia de padres solteros. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 16, versos 1 al 5, y la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 5, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor, Skip Eitzig, nos las va a ir mencionando. Alguna de las personas más solitarias que tú puedas conocer en tu vida, hasta pueden estar en tu congregación. Pueden ser aquellas personas que son padres solteros, pueden ser padres o madres divorciados, o nunca casados, pueden ser también jóvenes adolescentes, pueden ser también abuelos, o sea, gentes de edad avanzada. Pero todos ellos tienen una cosa en común. Están criando a los niños por sí mismos. La Biblia habla de esto. Hay indicios de que los cristianos pueden entender, por lo que pueden asimismo ayudar a soportar la carga de estos padres solteros que se encuentran entre nosotros. Así que hoy daremos un vistazo a esta situación. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, diciendo: este día, para este estudio, he invitado una pareja de las mejores parejas de nuestra iglesia para poder platicar. Espero que la gente lo reconozca. Muchos lo saben, otros lo van a saber hoy. Así como ustedes son Nancy y Esteban Raymond, los dos han servido en la radio por muchos años, sí. Mucha gente no lo sabía, pero lo sabe hoy. Hoy les voy a hacer una entrevista porque ustedes son padres de esta muchacha, esta mujer llamada Katie, que se llama Katie Nofer. Ella es madre soltera de 4 de sus nietos, así como es madre soltera. Así que, Katy, bienvenida a este estudio. Con todo y que eres madre soltera, estás estudiando para ser enfermera registrada. Esto seguramente te da mucho trabajo que hacer. Claro que tienes ayuda de tus propios padres, pero con el tiempo vas a poder ser una enfermera registrada. A este tiempo cuidas tus niños y estás viajando a la escuela y al hospital para estudiar. Así que dame los nombres de estos niños. Los niños se llaman Ana, Asier, Acer y Kevin. Las edades 5, 4, 2 y 2, porque los últimos dos son gemelos. Estos dos cuatitos que tengo. Son buenos niños, dice Skip. Cuando hable de Skip voy a decir él. Cuando hable de Esteban voy a mencionar a Esteban. Cuando hable de ellas es la mamá o la hija. Así que Skip pregunta, esos niños son muy buenos, ¿verdad? Contesta la mamá Katy. No, tienen diferentes personalidades y cambian. Skip le dice, qué interesante. Ahora, por favor, dinos, ¿qué es tu día normal con tu familia? ¿Qué es lo que haces al día? Por ejemplo, ¿a qué horas te levantas? Contesta Katy. Me levanto como a las 4:30 o las 5 de la mañana y así comienzo a tratar con mis niños. Así que hay uno de ellos que se levanta muy temprano, así que yo tengo que levantarme para estar con él. Y eso es lo que sucede en mi casa por las mañanas. Entonces, ¿qué otras cosas haces en tu vida? Katy le pregunta a Skip. Dice, bueno, hay veces que los niños se levantan durante la noche, no me dejan dormir, tengo que aguantar. Luego Skip le pregunta a Katy, con todo eso que tienes que cuidar a 4 niños, tienes que estudiar, ella contesta alegremente, ¡claro que sí! Entonces Skip le pregunta, Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Nos podrías decir algo de qué es, cómo es tu día normal? ¿Qué es lo que haces normalmente en tu día? Ella le contesta. Skip le dice, porque esos niños pueden ser niños ansiosos, ¿verdad? Sí, ella contesta, sí, son niños ansiosos. Así que con este programa que tengo de cuidar a mis niños, trabajar e ir a la escuela, tengo que tener un programa muy intacto, tratar lo que hago con mucho cuidado, repartir el día con mucho cuidado, estar con mis niños cuando tengo que estar con ellos. Entonces, Kim le pregunta, tú eres una persona muy organizada, ¿verdad? Sí, hemos visto, porque es ese tipo de vida que a ti te tocó. Bueno, Katy, como madre soltera, ¿qué es lo que dirías que tú haces mejor, lo mejor que haces? Katy contesta, yo espero que mis niños comprendan y entiendan que Dios los ama y que hay un Dios en el cielo que tenemos que honrar. Entonces, Skip le pregunta, Katy, ¿cómo lo haces para lograrlo? Si cuando los niños te preguntan por su papá, ¿dónde está su papá? Katy contesta, soy honesta con ellos y les digo, bueno, tu papá no vive con nosotros, él decidió separarse de nosotros, pero ustedes tienen un padre en el cielo que los ama continuamente. Espero que mis niños crezcan entendiendo de su padre celestial. Y soy honesta con ellos, no les miento, porque a veces que se me acaba la paciencia, pero tengo que pensar que ellos necesitan entender. Skip le pregunta, yo entiendo que tienes que contestar honestamente a las preguntas de los niños, contesta Katy. Sí, tengo que ser honesta con ellos. Así que Skip dice, esa es una lección tan saludable para todos los padres de familias solteros que nos estén escuchando. Entonces, Skip le pregunta, ¿hay algo más que quisieras decir, Katy, a la congregación? Algo que es desafiante para ti. Contesta Katy, bueno, el ser padre o madre soltera, tienes que aprender a programar lo que haces, lo que tienes que hacer durante el día. Tienes que tener un patrón de cosas que haces día tras día y así continuar. Entonces, Skip dice, tienes que aplicar los reglamentos que estableces. Ella contesta, claro, tengo que aplicar esos reglamentos que yo misma he establecido. Él le pregunta, ¿y tú lo intentas continuamente, verdad? Ella contesta, sí, lo intento. Entonces, aún en una familia común vas a encontrar los niños que tienen diferentes personalidades. Antes, dice, y así yo soy una madre estricta. Soy estricta con mis hijos. Entonces, ¿acaso tus niños reconocen y entienden que a veces la mamá tiene que decir no a cosas que ellos quieren hacer? Contesta Katy, bueno, espero que lo contesten. Espero que lo contesten. Porque yo sé y tengo que ser estricta con ellos. Así que Skip le dice, ¿y qué tal la ayuda de tus padres, los abuelos de los niños? Contesta Katy, ellos son muy atentos, me ayudan mucho, son muy buenos conmigo cuando necesito su ayuda, es lo que dice Katy. Entonces, continúa diciendo ella, ellos me ayudan mucho, principalmente cuando si alguno de mis niños se enferman, ellos hasta vienen y quedarse con mis niños para que yo pueda dormir un rato o continuar con mi día de trabajo o estudio o los dos. Sí, porque a veces que uno de esos niños se levanta a medianoche porque algo le duele y pues yo no me puedo sonreír, yo sé que yo necesito dormir. Y uno de ellos hace mucho esto muy seguido. Sí, bueno, ella me continúa explicando a la misma vez. A veces me preguntan preguntas específicas y dices que yo creo que eres una abuela muy buena, le dice a Nancy. Nancy, eres una abuela muy buena. Yo recuerdo tener una abuela muy buena también, dice nuestro pastor Skip. Entonces, Katy continúa diciendo, estos niños me aman mucho y aman mucho a su abuelita. Ahora, Skip le pregunta, Katy, dinos cómo se comportan los niños con sus abuelos y sus abuelos con los niños. Contesta Katy, mi papá y mi mamá me ayudan mucho a llevarlos a lugares donde deben ir, por ejemplo, a la escuela o de la escuela a alguna actividad fuera de la escuela, como a la iglesia, mis papás me ayudan a moverlos. Y claro que tengo una lista de hermanos y hermanas que me han ofrecido ayuda y hay veces que les llamo y vienen y me ayudan con mis niños, por lo menos los cuidan o se los llevan un rato a pasearlos por el parque o por la vecindad. Ahora, Skip le pregunta, Katy, tú como madre soltera, ¿qué recomiendas a las madres solteras que hagan? Contesta Katy, que pongan todo en papel, lo que tienen que hacer cada día, cada semana y cada mes. Esto te ayuda. Ahora, Skip le pregunta, ¿y qué hay cosas que tienes que hacer en tu casa durante el día? Dice Katy, yo regreso a mi casa y hay veces que me siento un poco cansadilla, pero en mi casa tengo tantas cosas que hacer que no tengo que salir a hacer ejercicios fuera de casa. El ejercicio que hago en mi casa es lo suficiente. Entonces, le dice Skip, ¿qué sucede cuando un niño no se puede silenciar? Dice Katy, le llamo a uno de mis hermanos, viene y se lo lleva un rato a caminar por ahí y así yo puedo descansar. Eso es lo que contesta ella. Y entonces Skip le dice, entonces, yo ya hice esta pregunta y yo quiero que tú contestes a la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia, como iglesia, puede hacer? Como tú has encontrado algunos hermanos, hermanas de la iglesia que te han ayudado, los cristianos, ¿qué pueden hacer los cristianos mejor para ayudar a los padres solteros? Contesta Katy, que sean pacientes y estén dispuestos a extender su mano, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, de llevar los unos a los otros, la carga los unos de los otros. Entonces, ellos pueden hacer cosas aunque parecen pequeñas, entretener a los niños mientras que la mamá soltera o papá soltero se da un baño, estudia un poco. Es muy útil la ayuda de los hermanos de la iglesia. Hay veces que hasta necesito que alguien me ayude con los niños, así yo puedo tener un tiempo de oración con el Señor. Y aunque a veces que me siento cansadita, es normal. Es natural para un padre soltero. Skip le dice, bueno, espero que tú te sientas perdonada. Contesta Katy, sí, no toda la gente se siente perdonada, pero yo me siento perdonada. Absolutamente, dice Katy. Ah, dice Katy, algo que les digo a mis amigos cuando vienen a tratar de ayudarme, que les doy muchas gracias por el tiempo que ellos invierten ayudándome a dirigir mis niños. Me visitan, cuidan mi niño, mis niños. Así que esos, mis amigos, están dejando una buena legacía, un buen recuerdo para mis niños por el resto de nuestras vidas. Sí, Skip le dice, qué bueno, porque más tarde, tus niños van a necesitar consejería, quizás sean un poco distraídos y van a necesitar que alguien venga a ayudarte a aconsejarlos, a darles consejos espirituales. Así que en este caso son tus abuelitos, los abuelitos de los niños, tus papás, que te están ayudando. Entonces Skip continúa diciendo, yo sé que esto trae preguntas y más preguntas. Entonces yo sé que tú, Katy, tienes que estar muy orgullosa de poder dirigir a tus niños, educarte y trabajar, porque de esta forma tú estás dando a entender que tienes la capacidad de dirigente, ser un dirigente fuerte. Contesta Katy, sí, yo tengo un carácter fuerte, pero también tengo amigos y amigas que ellos vienen y me ayudan con los niños para llevarlos al estudio de la iglesia, los estudios bíblicos. Dice Skip, qué bueno, eso es hermoso, que alguien te pueda ayudar a llevar a los niños a los estudios de la iglesia. Esto es maravilloso, continúa diciendo Skip, que tienes tanta ayuda. Skip continúa diciendo, ahora voy a cambiar a preguntarles a tus papás, los abuelitos Esteban y Nancy Raymond. Ustedes como abuelos, ¿qué tienen que decir? Contesta Skip Raymond. Para mí, es muy interesante ver a mi hija cómo se esfuerza, se extiende, se estira y cómo ella sabe que Dios le ha dado una segunda oportunidad de poder dirigir a sus kiros, quiere decir a sus niñitos. Y yo sé que todos tenemos un proceso de crecimiento. Entonces Skip le dice a Esteban, Yo recuerdo cuando te conocí de principio que tenías tus niños, que eras muy atento con tus niños. Pero cuando tú dices que Dios le ha dado a Katy una segunda oportunidad, es que Esteban Raymond está diciendo, bueno, en el caso mío y de mi esposa, nosotros nos casamos muy jovencitos. Yo tenía 20 años y mi esposa tenía 18 años. Teníamos mucho que aprender. Aprendimos a ayudarnos el uno al otro. En aquella edad tan jovencita para nosotros no fue fácil, pero no es difícil. Yo sé que cuando aprendimos todo esto, yo ahora que veo mi vida pasada me quedo sorprendido de cómo pudimos mi esposa y yo sobresalir y poder dirigir a nuestros niños con todo de que nosotros éramos tan jóvenes. No teníamos experiencia como padres de familia, pero Skip le pregunta, en tu opinión, Esteban, ¿qué les recomiendas a otros abuelos y abuelas que hagan con sus nietos? ¿O qué es lo que tú ves que tu hija Katy está haciendo bien con tus nietos? Esteban continúa diciendo, yo me sorprendo de cómo Katy se esfuerza y cumple con su programario de cada día, de día en día. Es una persona muy fuerte. Hay veces que ella viene, me llama, o esto me hace recordar de la seguridad y la atención y todo lo que ella está invirtiendo al crear a sus niños. Esto es primordial para ella, de que está enseñando a sus niños el amor del Señor. Ese amor de Dios para nosotros es incondicional. Y nosotros tenemos que practicar ese amor también con otros, incondicional, sin esperar nada en regreso. Así que tú dices, Kip, a Esteban, tú le das una buena calificación a tu hija Katy, ¿verdad? Obviamente, hay ocasiones que tú no puedes estar con tus niños para ayudar a Katy. Entonces, es normal que hay veces, porque ustedes también tienen que atender sus propios trabajos, ustedes tienen que vivir su propia vida. Díganos algo acerca de esto. Contesta la mamá, que es Nancy. Dice, yo me esfuerzo mucho de poder estar con los niños para ayudar a Katy, para que ella pueda seguir con su programa del día y yo le ayudo con sus niños. Yo me esfuerzo y mi esposo Esteban lo ve y mi hija Katy también lo ve, que nos esforzamos para estar disponibles los unos para con los otros, siempre, siempre. Esto es algo maravilloso que estamos mostrando. Así que hay veces que le digo a Esteban, nuestra hija no necesita con los niños y no le podemos decir no. Tenemos que estar dispuestos a extender nuestras manos. Skip le pregunta a Katy, Katy, yo recuerdo haberte conocido cuando eras una niña muy dulce. Eras una niña que estabas creciendo con un aspecto muy dulce, muy hermosa. Katy, dinos, ¿cómo funciona? ¿Cómo le haces para transmitir ese gozo a tus niños y a otras personas? Katy dice, pues yo ni me esfuerzo, yo nomás soy quien soy, me porto como creo que debo de ser. Skip le dice, ¿no te sientes cansada a veces? Ella, Katy contesta, bueno, no es tan fácil a veces, pero hay cosas, aunque pequeñas, que me surgen repentinamente y las tengo que atender. Eso es normal. Son cosas que quizás ya me sucedieron, ya aprendí. Como la traté en otra ocasión, las vuelvo a tratar porque he aprendido en otras ocasiones. Y a veces que cuando aparecen las personas que vienen a ayudarme, oran conmigo, oro con ellos, y dices que parece ser que estás pasando por una temporada de tu vida que te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que trabajar. ¿Habrás pensado a veces en cambiar estilo de vida? Contesta Katy, de veras, no, yo simplemente estoy actuando normal, día tras día lo que se presenta, y yo espero que, como quiera las cosas, un día van a cambiar. Dice, Skip le dice, ¿qué es lo que te ayuda para salir de las crisis si es que encuentras alguna crisis. ¿Qué es lo que haces para salir de esa crisis? Pregunta Skip a Katy. Katy dice, las personas que me aconsejan, las personas que me dan ánimo, las personas que se acercan, no nada más me dan ánimo, sino que me ayudan con mis niños. Skip le dice, bueno, creo que un día esperarás esa recompensa para ti, para Katy, la Katy que está hablando conmigo. Contesta ella, bueno, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Veces que hasta digo cosas que no sé por qué las digo, pero luego oigo que mi niño me contesta, mamá, yo te amo, mamá, yo te amo, y eso me anima mucho, oír que mis niños pueden decir, mamá, yo te amo. Entonces, esa es mi recompensa. Skip le dice, qué bueno que tú muestras ese amor tan hermoso. Ahora, le dice Skip, ahora vamos a pedirle a Esteban que nos hable acerca de lo que puede esperar Katy en el futuro. ¿Qué es lo que puede hacer diferente, Katy? Contesta Katy. Yo espero que mis niños entiendan que sus abuelitos los han amado, nuestros hermanos de la iglesia que nos han estado ayudando los han amado, y que ellos experimenten ese amor del Señor, y que en los siguientes 20 años de mi vida yo pueda ver la recompensa más grande es ver que ellos son hijos agradecidos, que dan gracias a las personas que nos han ayudado. Interviene el papá de Katy, mi hermano Esteban Raymond, dice, yo espero que estos niños que están creciendo, reconociendo el amor del Señor en la ayuda que reciben de diferentes personas, que cuando lleguen a ser adultos también sean agradecidos y puedan ser útiles con otras personas, puedan servir a otras personas, puedan servir en su comunidad, puedan servir en la iglesia a los padres y madres solteros y solteras. Y yo creo que es lo que ellos van a aprender. Ahora, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para aquellos que Dios ama y los que aman a Dios. Eso es lo que dice Skip. Esa debe ser tu fe, y debe de ser tu fe de que tú estás bajo un Dios fuerte, grande y poderoso que te está permitiendo vivir una vida hermosa y levantar a tus niños. Así que gracias por atendernos a nosotros. Ahora nuestro pastor Skip dice, abran sus Biblias al libro de los Hechos capítulo 16 y la segunda a Timoteo capítulo 1. Y así vamos a leer para ver el estudio de hoy. Bueno, esta serie que estamos atendiendo se llama Hogar Inteligente. Nos sentimos que debemos de incluir segmentos diferentes que hablan del hogar en diferentes aspectos. Hoy vamos a tratar, como ya hemos estado viendo, el aspecto de los padres y madres solteros. Todos los padres que yo conozco pertenecen a una organización que se llama Padres y Abuelos Cansados. Eso es, todos los padres pertenecen a esta organización. Padres y madres cansados. Aún es más cansado el ser padres solteros. Vi un anuncio que decían, se busca una persona para una posición que va a trabajar en un ambiente coático. Tiene que estar dispuesto a toda hora. Esa es la descripción. Tiene que trabajar largas horas en un ambiente coático. Trabajará incluyendo largas horas, también los fines de semana. Esta persona tiene que tener turnos de 24 horas por día. Hará largos viajes, incluyendo excursiones, acampamentos. También viajará a las ciudades más para comprometer y llevar a sus niños a ambientes deportivos. Y también no se le reembolsarán sus gastos. También esta persona tiene que tener una larga y extensa cortesía, una gran responsabilidad. Esta persona debe de estar dispuesto a ser odiado por aquellos a los que le sirve, con todo y que es temporalmente. Esta persona debe de estar dispuesta a compartir a veces 5, a veces $10 con las personas que trabaja para que puedan ir al teatro o al cine. Estas personas muchas veces se tiene que morder la lengua, no contestar amargamente. Esta persona tiene que aguantar insultos como una mula. Esta persona debe de confrontar desafíos y reparar juguetes de los niños. Esta persona tiene que solucionar los problemas de los sanitarios, de alinear los cierres de las chaquetas de sus niños. Esta persona tiene que coordinar llamadas telefónicas y guardar el calendario de cada día. Además, cuando el niño llega a la edad de 18 o 19 años, le tiene que dar una gran cantidad de dólares porque supuestamente tiene que pagar su educación universitaria porque se va a ser mejor ciudadano. Es muy difícil ser padre de familia, pero imaginemos el tener que levantar a tus niños, criar a tus niños, hacer un presupuesto familiar continuamente. Ahora veremos que de acuerdo a un sondeo de encuestas que se ha logrado, dice que la cultura, el proveedor y la comunidad. Este sondeo nos dice que todos los padres de familia pueden ser mejores padres de familia, y esa encuesta nos ha enseñado de que, y lo voy a leer, dice, la vida familiar cambia constantemente. Los padres de familia y con padre y madre de familia está decayendo en cantidad. Muchos niños están creciendo con un solo padre, una sola madre, y ese número de hogares está aumentando cada día. Algunas familias, aunque no se miran muy bien, las tienes que anotar, porque en algunos casos son los abuelos y nosotros creemos que son los padres de los niños. Lo que yo quiero tocar en el estudio de hoy es estos puntos que son, primero, la cultura, segundo, el proveedor, tercero, la comunidad o iglesia. Todos reconocemos lo que dice el Nuevo Testamento, lo que nos escribió el apóstol Pablo. Va a hablar de Timoteo y sus mamá y su abuela, los cuales aparecen aquí sus nombres. No se menciona que Timoteo tenía su padre este tiempo. Se cree que su padre ya o había abandonado el hogar o había muerto. Pero también Timoteo tuvo la dicha de ser instruido por el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer en Hechos 16, verso 1, que nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, este es Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero que era de padre griego. 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a ver que aquí Pablo está en su segundo viaje misionero. Ya vimos que Pablo hizo un primer viaje misionero, aquí está en su segundo viaje misionero. En parte, sabemos que Pablo está pasando por las mismas ciudades que él ya había pasado. Y visitó este pueblo llamado Listra, lo que era en nuestros días es Turquía, del centro o el sur del centro de Turquía. Allí se encontró a este joven llamado Timoteo, que era hijo de un matrimonio mixto. Su madre judía, pero su madre siendo judía se casó con un hombre griego. Eso es lo que sucedió. Así que su mamá siguió al Mesías judío, que era el Mesías de los judíos. Así que esta mujer puso su fe en este Mesías judío. Porque dice aquí que su padre era griego. Luego explicaré un poquito más. Cuando Pablo pasó por Listra en su segundo viaje misionero, fue cuando quizás se encontró con la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo, que aquí se mencionan. El capítulo 14 menciona que se hicieron muchos discípulos cuando Pablo estaba para las orillas del río. Quizás en esa ocasión fue cuando la mamá y abuela de Timoteo aceptaron al Señor Jesucristo. Así que cuando Pablo viene por segunda vez a esta área, es cuando él se encuentra con Timoteo. Y para este tiempo, Timoteo quizás tenía unos 3-4 años en el Señor. Dice aquí que no había madurado mucho, pero Pablo lo incrustó en su equipo misionero. Habemos dos. El nombre de Timoteo quiere decir Teos, uno que ama a Dios. Eso es lo que dice ti. Majo, Timo, Teo. Uno que ama a Dios. Ese es el significado de Timoteo. Quizás fue el nombre que escogió su mamá o su abuela de Timoteo. El papá de Timoteo, quizás para este tiempo ya abandonó la familia, pero vamos a mejor a pensar que el papá de Timoteo había muerto. Porque algunos comentaristas se han atrevido a dar sus comentarios, su punto de vista, y dicen que el texto que estamos leyendo es imperfecto aquí, se refiere a padre de Timoteo como que indica que ya había muerto. Esto nos lleva a pensar que el Timoteo fue un niño que lo creció una madre soltera. Ahora veremos que en el Imperio Romano no se practicaban los divorcios a este tiempo. A este tiempo, aun cuando Pablo andaba por el Imperio Romano, la idea del divorcio no existía todavía, sino que las historias o los libros históricos nos hablan que el primer registro que se encontró de un divorcio fue como por el año 520 años. No se encontraron registros de divorcios. El primer caso que se encuentra registrado de divorcio fue por el año 520, donde tomó lugar, fue por el año 534 antes de Cristo. Se encuentra registrado el primer divorcio. Un individuo llamado Tulio Cardulio Ruga. Este Cardulio Ruga divorció a su esposa porque era estéril y no le podía dar hijo para tener un heredero, así que le escribió carta de divorcio y la despidió. Eso fue como por el año 234 antes de Cristo en el Imperio Romano. Entonces, los cristianos nos hacemos la pregunta, ¿por qué cambió? ¿Cómo es que pudieron lograr cientos de años sin que se registraran divorcio? Repentinamente se encuentra y nos encontramos en nuestros tiempos que el divorcio es una plaga. Bueno, Roma a ese tiempo fue conquistado por Grecia, militarmente es lo que sucedió, pero Grecia conquistó a Roma espiritualmente. Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma moralmente. Fue parte de los griegos la parte moral. Entonces, cuando los romanos adoptaron los valores de los griegos, así que es donde ellos tenían un estilo moral muy elevado, los griegos lo inculcaron en Roma. Así que hasta llegaron a un punto de que el divorcio se hizo tan común de que había un chiste que decía para reírse que el que se casaba tenía dos días alegres, el día que se casaba y el día que sepultaba a su esposa. Ese era un dicho que ellos lo usaban para reírse. El dicho del matrimonio que traía solamente dos momentos felices. Cuando el marido se casaba y cuando el marido sepultaba a su mujer o la ponía en la tumba. Así que eso es el dicho que utilizaban en el Imperio Romano. Pero a todo esto le vamos a añadir lo que vemos en la historia que sucedió en el primer siglo. Todo esto hizo efecto en los matrimonios, porque ¿cuántas mujeres quedaron viudas porque sus esposos tenían que salir a la guerra? Muchas mujeres quedaban viudas en ese aspecto. Es lo que llevó a encontrar que había muchas mujeres solas. Vamos a ver la comparación a nuestra cultura, a nuestro día de hoy. El padre soltero no es nada nuevo, pero al nivel en que ha crecido en nuestros días presentes es algo horrible, algo que debemos de ayudar de acuerdo a un artículo que escribió una escritora llamada Susan Polar, que se encuentró registro de las Cortes de Nueva York. Decía que por el año 1900 y 1990 se triplicó el nivel de divorcios. El nivel de familias de un solo padre soltero llegó a un punto muy alto, y los factores o razones fueron, habían dos factores grandes y todos los conocemos. Un factor es que porque ha aumentado el divorcio, y en segundo lugar, la enorme cantidad de muchachas o mujeres que quedan encinta sin estar casadas. Esas son estadísticas que los hogares con un solo padre toman una cuarta parte de los niños de nuestra nación estadounidense. Una cuarta parte de los niños de nuestra nación están creciendo en un hogar con un solo padre. Son 3 de 10 familias están dirigidas por un solo padre. Este grupo es uno de los grupos muy grandes que están viviendo en nuestra sociedad. Tenemos que ser sinceros y ayudar con este problema. Entonces, las estadísticas nos muestran que la mayoría o una gran cantidad de niños llegan hasta la edad de 18 años y nomás reconocen a un solo padre o a una sola madre. Un 88% experimentan que han crecido en un hogar con una sola madre o un solo padre. Entonces, a esto le podemos añadir a los padres solteros es que esto está creciendo, porque 88% de los niños están creciendo en una casa con un solo padre o sola madre. A esto le vamos a añadir la cantidad de padres que se escapan del matrimonio, que abandonan el matrimonio, y es lo que no podemos negar en nuestra cultura. David Blankenhorn escribió un artículo que decía, y lo voy a leer, los Estados Unidos ha venido a ser una nación, una generación de americanos que han crecido sin su padre. En estos días, en América, se espera que hay muchos niños que han crecido con un solo padre o con una sola madre. Cuando hemos visto todo esto, David Blankenhorn, que escribió, dice que también las mejores personas que ha conocido en su vida han crecido en una sola. Personas responsables, dirigentes de nuestra sociedad, voy a mencionar algunos que crecieron con un solo padre. Gentes históricamente y causaron impacto en nuestra historia. Por ejemplo, veamos Isaac Newton, un gran científico, y mucha gente no lo sabe, pero Isaac Newman creció con un solo padre. También encontramos que Alan Greenspan, que era un fue un gran economista. También conocemos a Jan Carlson, un cirujano que se trabajaba en el Hospital Hopkins, ahora es el secretario de salud de nuestra nación. Esa es una realidad de nuestra cultura. Vamos a ver quién se encargó de todo este. ¿Y qué es? Vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo 1, para ver a la mamá. Pablo está escribiendo esta carta a su amigo, a este punto, a su amigo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 4. Deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ese es el testimonio del apóstol Pablo acerca de Timoteo y su mamá y su abuela. Notemos que aquí no hay mención de padre de Timoteo. No se menciona padre de Timoteo. Pero se menciona a Eunice, la madre de Timoteo, y su abuela Loída. No solamente esto, pero la posición de su madre de Timoteo. ¿Qué hizo su madre de Timoteo? Una fe auténtica. La verdadera razón. Mamá y abuela, de veras, tenían su fe en Cristo Jesús y lo transmitieron a su hijo Timoteo, a su nieto Timoteo. Así que esa fe no fingida que pudieron transmitir a el joven Timoteo. Y le dicen, ahora esto está contigo. En capítulo 3 de Segunda de Timoteo, otra vez, 3:14, Segunda de Timoteo, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Vean aquí lo que dice, sabiendo de quién has aprendido. En parte, Timoteo aprendió mucho acerca de su fe del apóstol Pablo. Pablo fue su tutor, su maestro. Con todo que Pablo lo instruyó, así que notemos el verso que sigue, que es el 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que está en Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciendo. Desde tu juventud pudiste aprender esas escrituras que te enseñó tu mamá y tu abuelita las reforzó. Creciste viendo una fe auténtica. Y esa fe fue transmitida a ti. Y tú posees esa fe en tu hogar. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfocando? Ese es el rol principal de papá y mamá. Si esto es lo único que tú puedes transmitir a tus hijos, tú les has dado todo lo que necesitan, una herencia espiritual. Les has dado a tus hijos el cielo, paz para su vida, útiles en la iglesia. Has preparado a tus hijos para un futuro brillante todo el resto de su vida. Sí, ese es el rol principal del padre y abuelo, o abuelos y padres de los niños. Todo padre de familia necesita aprender. Para un padre soltero la vida le es más difícil, pero no le es imposible. Luego, todo lo que tiene que hacer es priorizar tu vida, seguir un programa. ¿Cuántas cosas quieres lograr con tus niños y practicarlas? Así que no las lograrás todas, pero has hecho lo más importante. Quizás tu apartamento o tu casa no será el apartamento más limpio, pero quizás en tu trabajo no vas a ser ascendido porque tienes que gastar tiempo con tus niños. Quizás no vas a tener tantos amigos como quisieras tener, como porque eres padre soltero y tienes que cuidar a tus hijos, llevándolos a los grupos de jóvenes, a las actividades deportivas, a las actividades de estudios bíblicos. Yo sé que esto de Deuteronomio 6, verso 5, dice que tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero luego, ¿qué es tu responsabilidad? Y dice, tú tienes que enseñar todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos para siempre. Por muchos años yo he citado lo que sucedió con Peter Marshall, que era el capellán del Senado de los Estados Unidos hace algunos años. Peter Marshall era un orador elocuente. Su esposa se llamaba Catherine Marshall y así que él murió y ella se quedó siendo madre soltera de sus hijos. Ella dirigió a sus hijos el resto de sus de la vida de sus hijos. Así que ella explica en sus escritos, yo dependí de Dios. Todos los días por la mañana yo tomaba un tiempo en silencio para adorar y buscar la guianza del Señor. Así que aprendamos la experiencia de esta mujer. Porque hay veces que Dios nos contesta las oraciones instantáneas el mismo día y otras veces no. Tenemos que ser pacientes. La Biblia dice de que Dios está cercano a los de corazón quebrantado. ¿Recuerdas la historia del Antiguo Testamento de Agar y Sara y Abraham? Aquella mujer Agar concibió de su señor Abraham, ya que fue la idea de Sara de que Agar podía tener hijo y Sara lo iba a reconocer como su hijo. Ese era el plan de Sara, pero cuando el niño nació y comenzó a crecer, Sara sugirió a su señor Abraham que se despidiera de Agar y su niño, así que Abraham, viendo que Agar era madre soltera, la despidió de su casa y la escritura nos dice que cuando Agar estaba en el desierto y se sintió desesperada porque creía que su hijo se le iba a morir, clamó a Dios cuando su corazón estaba bien quebrantado, adolorida porque se sentía sola, clamó al cielo y Dios le contestó su oración inmediatamente y le dijo, yo haré de tu hijo, Agar, una gran nación. Dios vio aquel corazón tan quebrantado de aquella madre soltera y Dios, en el Salmo 68, versos 5 y 6, nos dice que Dios es el padre de los desesperados y defensor de las viudas. Este es del Salmo 68, 5. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos y a prosperidad. Eso es lo que Dios hace con los padres desesperados que claman a Dios. Y Dios les ayuda hasta llegar a un nivel financiero adecuado. Eso es donde vienen las prioridades que tienes que escoger. Tú mismo tienes que pensar que Dios te va a contestar, pero a su tiempo. Yo tengo un libro que escribió Dennis Rainey. Ese libro yo lo leo de vez en cuando. El libro se le llama Ministrando a las familias del siglo XX, principalmente a las familias con un solo padre o una sola madre, porque si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan el que la edifica. Ese es el testimonio de este libro de Dennis Rainey. Dice, los padres solteros están más propensos a sentirse abandonados por Dios, aunque no es así. Un padre o madre soltera necesita establecer una relación con personas que le pueden estirar la mano cuando se encuentra en esas luchas de levantar a sus niños. Ahora, yo les quiero presentar a la mamá y abuela de Timoteo, Eloida y Lois. Cuando yo quiero que reconozcan como Pablo da testimonio a Timoteo por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo escribe acerca de Timoteo. En primer lugar, cuando la mamá de Timoteo reconoció a Jesús como Mesías judío, lo aceptó, luego su mamá, y de aquí, mamá y abuela de Timoteo comenzaron su rol principal de educar al joven Timoteo a conocer al Señor Jesucristo. En nuestra cultura moderna, tenemos que entender que hay un fenómeno que está creciendo, de que hay muchos abuelos que están creciendo a sus niños, y a veces hasta el Estado les da la custodia completa, o sea, se lo regalan completamente a los abuelos para que así sus abuelos los adapten como hijos. Hay varias razones para esto. Entonces, esto se le llama abuelos custodiados, que están custodiando a sus hijos. Entonces, la razón mayor de este fenómeno es la drogadicción que ha crecido en nuestras culturas, en nuestros tiempos. Esa drogadicción ha hecho que muchos niños pierdan su padre o su madre, y los abuelitos recogen a sus niños y continúan creciéndolos. Puede llegar hasta millones de niños que están creciendo con sus abuelos. Vamos a ver que el papá de Timoteo no se menciona. Abuelitas le ayudan a la mamá como ponerle el dulcecito al pastel. Mamá ayuda a llevar a los niños a los estudios bíblicos. Abuelita le ayuda con cariño, acariciando al niño. Y con todo de que los niños todos tienen diferentes personalidades, pero los abuelitos siempre son más cariñosos con el niño. La mamá a veces le habla con dureza al niño, pero la abuelita les habla con ese cariño. Quizás fue lo que hizo la abuelita de Timoteo, su abuelita Lois. Trataba a Timoteo con ese hermoso amor. Y así pudo transmitir el amor del Señor a su nieto. Así que esa es la posición de los abuelitos. Ahora, quisiera ir en dirección diferente. Vamos a ver la comunidad. La responsabilidad de la comunidad, que es la iglesia. Esa es la responsabilidad de la comunidad, que es la iglesia, acerca de estos niños. Primera, segunda de Timoteo 1:1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de Dios de la vida que está en Cristo Jesús. 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cuando Pablo le dice, se identifica, dice, a Timoteo, amado hijo, es su hijo en el Señor, es su hijo espiritual, no quiere decir que es su hijo carnal. Pero Pablo se da cuenta de que Timoteo ha crecido con la mamá soltera y abuelita, y por eso es que ahora Pablo va a tratar a Timoteo en una forma diferente, sabiendo que no tuvo padre o no tiene padre. Primero de Timoteo 1:1, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahí está claro que es verdadero hijo en la fe. Timoteo se unió a Pablo, y Timoteo tomó una posición tan importante en el ministerio del apóstol Pablo que aún todavía utilizamos sus escritos. Timoteo se unió al equipo evangélico misionero del apóstol Pablo y continuó en sus diferentes jornadas. Así que Timoteo hasta fue a Jerusalén para llevar el dinero que Pablo había reunido de las iglesias para llevar la ayuda económica a Jerusalén. Así que También de ahí Pablo envió a Timoteo a Éfeso para que ministrara la iglesia que había plantado en Éfeso. Así que Pablo sabe que Timoteo va a ser un buen dirigente espiritual, un buen dirigente en todos los aspectos de la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo depositó mucha confianza en aquel joven Timoteo. Menciona a Timoteo casi 24 veces en sus cartas por lo que Pablo hizo para Timoteo. Pablo, la única vez que menciona a alguien más que a Timoteo, que era dice Pablo acerca de Timoteo, porque no tengo ninguno otro que seamos de la misma alma y que actuemos de la misma forma. Eso es lo que escribió, de una misma alma. La palabra es equalsukas, de una misma alma, un mismo espíritu. Yo sé que esta persona va a hacer lo que yo hago, yo sé que esta persona va a hacer lo que yo quiero que haga. Pablo reconoció el alma y comportación de Timoteo. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Era la intención de Pablo cuando Pablo escribía a Timoteo y oraba por Timoteo, instruía a Timoteo, lo enviaba como representante, y esa era la responsabilidad de toda persona de la iglesia, que es Pablo siempre estaba ocupado haciendo trabajo misionero, más del tiempo. Y así que Pablo lo preparaba continuamente. Leí un artículo que se llama Magazine Familiar con un solo padre que dice, hace un siglo que un gran porcentaje igual de familias con un solo padre, pero tenían familias extendidas. Familias extendidas es lo que tenían. La cultura fue diferente, la familia era diferente, pero pudieron aprender a tener familias extendidas. Quizás hoy se ve poco diferente, pero en ese tiempo. Eso es donde debe de venir la iglesia y actuar. La iglesia es la familia extendida de las familias que tienen un solo padre, una sola madre. Si te encuentras en tu vecindad o en la iglesia una familia con un solo padre, hazte amistad. Salmo 68:5 dice, el salmista escribe 68:5. Padre de los huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ahí está el testimonio del Espíritu Santo a través del Salmo 68, verso 6. Hay tantísimas familias quebrantadas en nuestros días. ¿Por qué no ser nosotros el pegamento? ¿Por qué no te ofreces voluntariamente para ayudar a esas familias quebrantadas y que Dios te use para que tú seas el pegamento adecuado para que esas personas reciban tu ayuda en una forma práctica? Por ejemplo, si tienes un vecino que necesita pintar su casa, pídele la cubeta de pintura y la brocha y ayúdele a pintar la casa. Si la parte de atrás de su casa necesita limpieza, ofrécele tu ayuda a limpiar las cosas que están aventadas en la parte trasera de la casa. Cualquier cosita que puedas hacer por tu vecino que sabes que es madre o padre soltero, ayúdales. Siempre debes de estar disponible. Tú dirás, ¿disponible a qué? Oí una madre soltera que tenía hijo adolescente, así como tú tienes que estar siempre dispuesto a presentar esa asistencia, estar disponible, a discipular, a ser el tutor, a ser el guía de la persona. En la forma de que tú puedas mostrarle a esa persona que Dios perdona, Si la persona pasó por divorcio, que Dios, decirle que Dios perdona, darle ejemplos, hablarle de ejemplos de que Dios perdona hasta los pecados más peores. Así que debes de estar, primero es ser asistencia, estar, y segundo, estar disponible. En tercer lugar, tú tienes que ser un tutor, un guía, un mentor para esos niños que no tienen padre o madre. Así como Timoteo recibió esa enorme, fuerte dirección del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que Timoteo tenía solamente mamá y abuela. Hay veces que cuando tú estás guiando a tu niño, a veces te sientes agitado, abrumado, quizás sientes ciertas emociones porque no ves que tienes, tu niño no tiene padre o madre. Quizás hasta estás viviendo con familias, las familias de del papá de tus niños o los abuelos de tus niños, son familias diferentes. Tienes que pensar que ellos están para ayudarte. Acepta la ayuda de ellos, sí. Entonces, este es el punto de vista de la Escritura, de una familia de padres solteros. Oí lo que sucedió con una madre soltera que tenía un hijo adolescente y estaban en camino al hospital porque iba a dar a luz a su segundo niño y su hijo adolescente le dice, mamá, pide que te den un recibo por si acaso tenemos que regresar este niño al hospital o regresárselo al hospital. Bueno, yo les quiero decir que ningún padre de familia se puede dar ese lujo de que si el niño que le nació no le gustó, lo puede regresar al hospital. No, nadie puede regresar a su niño. De ninguna manera. Pero, en una forma que sí puedes hacer, que instruyas a tu niño a que establezca relaciones fuertes con la iglesia, con sus abuelos, con sus tíos, con sus vecinos, para que ellos también en el tiempo necesitado le puedan aconsejar, ayudar. Así que asegúrate qué es lo que tus vecinos pueden hacer. Darte ayuda espiritual para tus niños. Así que tú esfuérzate. Haz lo mejor que puedas hacer dirigiendo a tus hijos como madre o padre soltera. Entonces, teniendo una buena relación con sus abuelos, con sus vecinos, con sus tíos, una relación perfecta, que es una herencia espiritual. Ahora voy a pedir a Kathy Bonfer que venga a hacer la oración, y ella dice, así ella comienza orando y dice, Padre, gracias por tu bondad, gracias Señor, porque aún en nuestra soledad, tú estás ahí con nosotros. Padre Santo, gracias por confrontarnos, gracias por permitirnos entender y conocer la persona de tu Hijo Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor, gracias porque permites ayudarnos los unos a los otros y nos das sabiduría y cómo hablar a nuestros niños sinceramente de su padre ausente o de su madre ausente. Por la ayuda que nos traes a través del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy, corresponde a el día 11 de noviembre del año 2018.